Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 22, acá estamos.
I tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go.
Sí, dicen que es lunes 26 de septiembre. Acá estamos en Radio Cultura, comenzando un nuevo programa, 21:07, un poquito tarde hoy. Acá estamos para acompañarlos hasta las 10 de la noche con mucha información, con buenas canciones, con la mejor compañía y, por supuesto, buena onda para este lunes a la noche. Mi nombre es Fernando Pietrafesa, hasta las 10 de la noche junto al señor Leonardo Giusti, que lo tenemos en la operación técnica, y Martín Aguirre, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Martín?
Hola, Fernando, muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Bien, todo en orden acá, disfrutando de una noche primaveral en la ciudad de Buenos Aires con una temperatura actual de 17 grados. Estaba viendo acá en mi teléfono celular el pronóstico de para los próximos 7 días, porque hasta el lunes que viene, sí, están todos los simbolitos de sol. O sea, vamos a tener buen
muy
tiempo.
Bien.
Sí. Y tiempo muy cálido y primaveral en la ciudad de Buenos Aires, con máximas de 22 grados, mínimas de 11, 12, 13 para los próximos 7 días aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, a disfrutar de esta primavera que se vino con todo aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, parece que ahora sí se queda. Esperemos que se quede. Viste que uno quiere guardar la campera, pero la guardaste y te hizo frío. Entonces,
sí, a la mañana está fresco, pero bueno, ya al mediodía empieza a calentar el sol y se pone lindo.
Exactamente, Martín. Bueno, 21:09 minutos. Hoy es el día saludamos a todos los empleados de comercio. Hoy 26 de septiembre, claro, hoy salías a la calle y de repente te encontrabas, ¿por qué está cerrado? ¿Qué, feriado? No. El Día del Empleado de Comercio, hoy 26 de septiembre, mira, te cuento, Martín, este a día ver. Fue de los empleados y las empleadas de comercio. Se celebra conforme a la ley 26.541, perdón, sancionada el 11 de noviembre de 2009. Digo, el 11 de noviembre y estamos en 26 de septiembre. Ratificando lo establecido en el artículo 76 del convenio colectivo de trabajo. Y un número que no importa porque la verdad hoy es el día del empleado de comercio y ya está. Muchos nos enteramos porque fuimos a un comercio y no estaba abierto. Así que saludamos a todos los empleados de comercio hoy en su día.
Sí, uno de los gremios más populares de la República Argentina. Así que para todos ellos, vaya un saludo desde este humilde programa.
Exactamente, Martín. 21 a 10 minutos. Ahora es momento de...
Acá estamos con las claves del día.
Y este lunes tuvimos un día movidito, Martín, porque vienen apareciendo cada vez más los faltantes de insumos, los faltantes en muchos rubros de la economía de nuestro país, en la industria. Y en este caso, nada más y nada menos, Martín, que no te roben un neumático porque te vas a encontrar con escasez.
Sí, Fernando, así es. Se está poniendo muy, pero muy pesada la cuestión sindical económica en la República Argentina. Ha sido el tema predominante del día, como decías vos recién. El fin de semana hay un conflicto muy grande entre el sindicato de trabajadores del neumático y los principales proveedores, las principales empresas que son Pirelli, FATE y Bridgestone. El conflicto lleva 35 días. Pero bueno,
nada más y nada menos
ha tomado estado público en los últimos días porque se agrava el faltante y por la radicalización del sindicato, que tomó medidas de fuerza muy importantes el viernes pasado, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. Tomaron el primer piso del Ministerio de Trabajo. La verdad, se está poniendo muy caliente el conflicto porque los trabajadores denuncian, están pidiendo un 200% de aumento en las horas extras, sobre todo del fin de semana. Los empresarios rechazan este pedido de los trabajadores y como medida de fuerza los trabajadores están bloqueando el ingreso a las empresas. ¿Qué ha pasado el fin de semana? Como mencionábamos recién, tres gigantes de los neumáticos, como son la marca Pirelli, Bridgestone y FATE, anunciaron que cierran temporalmente las operaciones en la Argentina por los bloqueos sindicales. Se ha escalado tanto el conflicto que te cuento ahora una información de último momento, Fernando. El presidente Alberto Fernández está cenando en estos momentos con la cúpula de la CGT en la Quinta de Olivos. Imagínate la dimensión del conflicto. Está recibiendo a Héctor Daer y a otros importantes dirigentes de la CGT porque no parece encontrarle una solución a este problema. Hoy hubo una mediación del Ministerio de Trabajo que fracasó, que llamaron a un cuarto intermedio hasta el día miércoles, y veremos cómo sigue el conflicto, que parece por el momento no tener fin o encontrarle una solución. Y los precios ante el faltante, los precios de los neumáticos están por las nubes. Si querés, podemos escuchar el audio de Alejandro Crespo. ¿Quién es Alejandro Crespo? Es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la República Argentina, que es un poco quien está encabezando esta protesta. ¿Querés escucharlo?
Dale, lo escuchamos.
Es un pedido aumento salarial. Estamos ante una situación donde las empresas tienen una ganancia muy importante porque todos conocemos el precio de las cubiertas, compran materia prima a dólar oficial, venden a un precio internacional el neumático, dentro y fuera del país, tienen grandes ganancias. Los trabajadores tenemos un atraso salarial marcado, 475 pesos la hora cobra un trabajador de Pirelli, un armador, un trabajador calificado, y ante ese reclamo que estamos teniendo para mejorar la situación de los compañeros, nos encontramos con una situación radicalizada de las empresas. Yo creo que hemos llegado con las acciones que los trabajadores demuestran su máximo enojo. Estamos en una situación con un paro total hasta nuevo aviso. Yo creo que claramente la acción próxima tiene que ser el raciocismo, el actuar con digamos, de una manera lógica. El próximo paso es que las empresas se sienten a negociar, como es una negociación paritaria, donde las dos partes ponemos nuestra posición y llegamos a un acuerdo.
Bueno, ahí estaba la palabra de Alejandro Crespo, que es el titular del gremio SUTNA, que es justamente quien nuclea a los trabajadores de las empresas de neumáticos, explicando un poco lo que significa este conflicto, ¿no? De un conflicto de tema nada más y nada menos que económico.
Sí, Fernando, porque la verdad que es un tema económico y político, porque hoy hubo varios reclamos, obviamente que la izquierda, el polo obrero y dirigente, varias de facciones, digamos, de lo que es la izquierda en la República Argentina están apoyando esta negociación, que denuncian los gremios de izquierda y los más radicalizados que la CGT está inactiva ante este conflicto. O sea, que todos sabemos que la CGT ha sido históricamente oficialista de todos los gobiernos peronistas. Este no es la excepción. O sea, Héctor Daer es uno de los dirigentes que más apoya a este gobierno, y los partidos de izquierda están denunciando que la CGT mira para otro lado en este conflicto y que no se digamos, solidariza con ellos en este reclamo que están haciendo. A todo esto, hoy a la mañana habló una de las personas involucradas en el conflicto, que es Javier Madanes Quintanilla, quien es este buen hombre, es el presidente de la empresa FATE, uno de los tres gigantes del neumático que hablábamos recién, de las tres empresas más importantes que producen y fabrican neumáticos en la Argentina, y vinculó el reclamo con una protesta política. ¿Querés escuchar el audio?
Sí, lo escuchamos.
Y mira, a mí me llama sorprendentemente la atención que cuando hay una movilización en un conflicto de este tipo, no hoy, ya hace 3 o 4 meses atrás, para cortar la autopista Panamericana, la encabecen dos diputados nacionales del Partido Obrero.
Bueno, ahí estaba lo que decías vos, Martín, este reclamo político, ¿no? Lo refiere directamente a un conflicto político, porque acusa a diputados nacionales que cortaron la ruta justamente de trabajadores que reclaman a su empresa o a otras de los gigantes de la fabricación de neumáticos.
Sí, típico de Argentina, ¿no? O sea, sí. Un conflicto que arranca siendo económico, salarial, y que termina con derivaciones políticas. Te cuento una cosa que vi hoy que me llamó muchísimo la atención. Es un informe que hizo la página web del canal TN. Es un informe que dice que una persona, si tiene que cambiar las 4 cubiertas del auto de un modelo medio, digamos, de un auto usado, ¿sabés cuánto tiene que gastar?
Para Martín, que voy a tomar un poquito de agua, a ver.
Espero que la gente que esté escuchando este humilde programa no tenga que cambiar los 4 neumáticos del auto, porque le va a caer mal la cena en este momento, porque
te juro,
cambiar las 4 cubiertas del auto sale 350.000 pesos.
¡Qué locura!
Siempre y cuando tengas la suerte de conseguir.
Exactamente, eso te iba a decir, Martín, lo sacaste de la lengua. Porque conseguir un neumático es uno de los tantos problemas que hay en el país.
Y no, vos lo sufriste en carne propia hace unos días.
Exactamente. Tremendo, conseguir un neumático importado brasileño fue todo un problema. Pero bueno, sí, es parte de esta problemática enorme, de lo que comentábamos la otra vez en Actualidad Política TV, el programa que conducimos junto a Martín Aguirre en Canal Metro los domingos a las 15 horas, del tema de la falta de insumos. Lo charlábamos con José Ignacio de Mendiguren, con el secretario de Industria de la Nación, que lo están sufriendo todos los sectores. De hecho, yo me entero muchas cosas por un amigo querido llamado Fito. Le dicen Fito, no llamado Fito. Le dicen Fito y tiene fábrica de calzado y sufre la falta de cuero y no puede producir. ¿Y sabés qué tiene que hacer? O cerrar o darle vacaciones anticipadas a los empleados. Y es una realidad tristísima. Lo que le pasa a Fito, a este amigo querido, le pasa a muchísimos. Vas a buscar un repuesto para un tractor, no hay. Y si lo tenés que traer de afuera, te lo frena la aduana y tenés que pagar, vaya a saber cuánta plata por ese repuesto. Repuestos de autos.
Es increíble.
Y también, por ejemplo, mirá, otra de las cosas. La otra vez, por ejemplo, había una noticia de que la empresa Nike cerraba una de sus misiones. Que anticipaba las vacaciones de sus empleados porque no tenían materia prima para producir.
Sí.
Y es increíble. Sí,
incluso recuerdo en esa nota que vos mencionabas que hicimos con el Vasco de Mendiguren, el actual secretario de Industria de la Nación, que todos sabemos que es un empresario del rubro textil, uno de los más importantes de Argentina, y de Mendiguren dijo: yo estoy desesperado, tengo 1.400 pares de zapatillas directo para sacar a la venta y no tengo plantillas.
Imagínate. Exactamente.
Sí. El secretario de Industria de la Nación, uno de los hombres más importantes de la Argentina, no tiene plantillas para las zapatillas que fabrica. Imagínate en la situación que estamos.
Sí, pero vos sabés que en esa nota el Vasco dijo: le pido comprensión. Te juro que a Fito, cuando escuchó esto, pedirle comprensión, que le falta cuero para producir, se quería tirar del cuarto piso.
Y sí, porque, ¿cómo le explicas al dueño de la pyme que tiene que pagar cuando le llegan los impuestos, tenés que pagarlo al otro día?
Exacto.
Los salarios tenés que pagarlos del 1 al 10. Es muy complicado, nadie se pone en los zapatos hablando del empresario pyme, ¿no? Como Fito en este caso.
Claro, exactamente, y justamente se me pide comprensión, pero ¿qué hago con la comprensión? Tengo que cerrar el negocio, tengo que despedir gente, tengo que darle vacaciones anticipadas, tengo una locura.
Y
una
locura. Así como pasa con estos insumos que vos decías recién, en las cosas más cotidianas y más ínfimas está viendo faltante. Mira, te digo, en la farmacia dos cosas que no pude conseguir porque vienen de afuera. ¿Viste los tecitos para
los tecitos Vic?
No,
Vic,
bueno,
por ejemplo,
están en faltante, no hay nadie que lo fabrique.
No te puedo creer.
Y otra cosa es que yo uso placa de descanso para dormir, que es para la gente que tiene bruxismo y que se siente de alguna manera estresada y bruxa los dientes.
Sí.
Esas placas se limpian con unas pastillas que se llaman Corega Tabs, que mucha gente que
tiene
dentadura postiza lo debe saber, porque pones una pastilla efervescente dentro de un vaso o una taza. Bueno, eso no se fabrica en la Argentina y no se puede conseguir en todo Buenos Aires, ¿podés creer?
Qué locura. La verdad que...
A ese punto hemos llegado.
Sí, no, realmente el tema del faltante. Mirá, por ejemplo, charlando justamente con Fito el otro día, este amigo, me comentaba de un amigo de él que es médico, que tiene un grave problema con... Mirá lo que te voy a decir. La falta de jeringas. La falta de jeringas, Martín. Me decía que para una pinza, él tiene una pinza quirúrgica, lógicamente. Y dice que este médico, un médico mendocino, la tuvo que mandar a Estados Unidos a afilar, porque acá no la afilan en Estados Unidos. Y dice: y tengo que esperar que alguien viaje a Estados Unidos para que mi hija la reciba y se la dé a esta persona que vuelva a Buenos Aires, para que no me cobren cuando llegue a Argentina, no me cobren la aduana. Porque en la aduana me la retienen como una cosa importada, y yo realmente la mando a afilar afuera porque acá no lo hacen.
Es tragicómico, te juro que es
tragicómico. Tragicómico, totalmente. Te dan ganas de llorar. Te dan ganas de llorar, fuera de joda. Es terrible la situación. Pero bueno, esperemos que este conflicto, más allá de lo económico, empiece a ser un poco el ejemplo para que todos los sectores que tienen... acá me dicen el peronchismo, y tiene razón. ¿Sabés que tiene razón? Tiene razón, porque es triste que falte todo esto. Es triste. Muy triste.
Te agrego una pastillita más que es muy importante, Fernando, sobre el conflicto que hablábamos recién de los trabajadores del neumático. Esta misma tarde, dos empresas gigantes, fabricadoras de autos y de pickups, como son Toyota y Ford, anunciaron que están parando temporalmente la producción por el faltante de neumáticos. Imagínate el estado de situación en el que estamos para que Ford y Toyota paren la producción temporal de las pickups y de los autos, ¿no?
Qué bárbaro. Claro. Imagínate si no hay stock produciendo. Imagínate sin producir, no va a haber nunca más stock. fácil buscar. Complicado. Por eso en este caso, después se lo vamos a preguntar a Juan Locatelli, y tenemos la suerte de charlar con él. Claro, ¿por qué los autos usados están aumentando increíblemente? Porque claro, no hay stock de cero kilómetros. Y al no haber stock de cero kilómetros, los usados aprovechan y dicen, ah, bueno, ya que no lo consiguen cero kilómetros, y bueno, el usado vale un poco más. Y es así, es la realidad del país. Bendita Argentina. Es así, Martín. Lamentablemente.
Increíble.
Increíble. Cambiamos de tema, Martín, y nos metemos en algo violento. Porque esta tarde, un grupo del sindicato de camioneros que conduce el señor Pablo Moyano, sí, no sé si llamarle señor, golpearon al dueño de la empresa de transporte Milo y a otros empleados.
Sí, Fernando, hablábamos recién de la escalada sindical y violenta en la República Argentina, y este es un fiel caso de lo que decimos. Una información exclusiva del portal Infobae hoy a la tarde, con la que tuvo acceso a las cámaras de seguridad de la empresa Milo, y que develó esto, lo que comentabas vos recién, una patota del sindicato de camioneros, también en conflicto con el sindicato, entraron y agredieron salvajemente a los directivos de la empresa Milo. Como decías vos recién, la verdad, muchachos, tengamos un poquito del uso de la razón, porque no sabemos en qué puede terminar estas escaladas políticas, sindicales, violentas en la Argentina. Hoy también habló Pablo Moyano, criticó duro al gobierno, dijo que el gobierno está más preocupado.
¿Cómo criticó duro al gobierno?
Sí, pero así como escuchás.
Pero hace unos días atrás, ¿no? Decía que iban a defender a capa y espada este gobierno. Pero sí, pónganse, pero bueno, de acuerdo, muchachos.
El peronismo tiene estas diferentes versiones, estas diferentes facetas. ¿Qué dijo Pablo Moyano hoy? Dijo, el gobierno está más preocupado por conseguir figuritas que por el aumento del pan. Todo tiene que ver con todo. Por eso mismo está ahora, en este momento, en este mismo instante, Alberto Fernández reunido con la cúpula de la CGT en Olivos, tratando de poner un poco de calma y de encontrarle una solución a todos estos problemas.
Bueno, esperemos que se termine esta ola de violencia, porque más allá que tal vez Pablo Moyano ni se enteró de esto en el momento que ocurrió, después se conoció la noticia, ponele que Pablo Moyano no supiese de esto, pero al ser la cabeza del sindicato de camioneros, lo hace responsable absoluto de este ataque.
Y sí, más con los discursos que bajan permanentemente. Recuerdo que hace un poco un acto en Plaza de Mayo donde dice, vamos a defender con la sangre en la calle.
Claro,
¿viste? Cuando empiezan a hablar de esa manera, sí, las bases empiezan a actuar en concordancia con lo que dicen los jefes, ¿no?
Claro, exactamente. Bueno, Martín, seguimos con la política, porque apareció Lilita Carrió. Y Lilita Carrió, como siempre, fiel a su estilo, ¿contra quién habló?
Sí, así es, Fernando. Hoy por la mañana, en la radio con Jorge Lanata, habló Carrió. Hacía mucho tiempo que no lo hacía. Y le preguntaron sobre esta posible chance de diálogo entre Macri y Cristina Kirchner. Y si querés, escuchamos la respuesta de Carrió, ¿te parece?
Dale.
La verdad que son diálogos entre generaciones que a mí me parecen potables, ¿está? Ahora, el problema es la jefa. ¿Está claro? El problema es la jefa. Si la jefa confronta de tal manera con todo el sistema institucional, es imposible el diálogo. Entonces, me parece que es un problema que tiene que resolver el Frente de Todos, y sobre todo tiene que resolver el kirchnerismo. El diálogo es imposible con Cristina, porque en Cristina lo hace imposible.
Bueno, ahí estaba la titular de la coalición cívica, aliada Juntos por el Cambio, Lilita Carrió, diciendo, bueno, que es justamente que es complicado el diálogo con la vicepresidenta porque Cristina lo hace complicado. Así que sí, una crítica más de Lilita Carrió.
Sí, así es, Fernando. La verdad que se va a poner complicado, porque aparte ahora parece que el gobierno en las próximas semanas va a evaluar muy seriamente en suspender las PASO. Es una noticia que va a perjudicar, y muchos puntos por el cambio, así que anticipamos desde este programa que es uno de los próximos quilombitos políticos, por si se hiciera falta en la Argentina, ¿no?
Sí,
que se
exactamente
viene, porque el gobierno, aduciendo que va a reducir el déficit y cuidar la plata de todos los argentinos, va a intentar hacer una trampa política, que es cambiar las reglas del juego y suspender las PASO para directamente hacer una sola elección, que sea la elección general el año que viene, y así tratar de perjudicar a Juntos por el Cambio.
Sí, y de hecho uno de los dirigentes de la oposición que habló fue Diego Santilli, que se expresó y dijo: otra vez nos quieren hacer trampa.
Claro, sí, recordemos que, o sea, si hay algo que marcó el fin del gobierno de Mauricio Macri fue las PASO, donde Alberto Fernández ganó por amplia diferencia, y después Macri tuvo que gobernar esos 3-4 meses habiendo perdiendo las PASO y ya sabiendo que iba a perder las elecciones generales, con unas turbulencias económicas importantísimas. Bueno, Alberto Fernández no quiere que le pase eso, entonces va a acudir a hacer una suerte de trampa política, que es suspender las elecciones.
Exactamente, Martín. Nos vamos a Europa. Nos vamos a Europa, sí. Vamos a disfrutar un poquito de la Bella Italia. Vamos a disfrutar porque ayer la Bella Italia tuvo elecciones presidenciales. En este caso para elegir el primer ministro, como le dicen allí en aquel país. ¿Y qué pasó, Martín?
Y Fernando, ganó las elecciones Giorgia Meloni. Va a ser la primera mujer en gobernar Italia en la historia. Va a intentar formar gobierno a partir del mes de octubre. Allí habrá elecciones. Es una mujer de ultraderecha. La verdad que recibe críticas por todos lados. Es como si fuese, a ver, para que la gente entienda desde Argentina, es como si ganara Milei en la Argentina. Generaría grieta de todos lados, desde el centro, de la izquierda y de la derecha. Bueno, Giorgia Meloni es una dirigente de la ultraderecha que ganó en Italia, que va a gobernar Italia en los próximos años si es que logra conformar gobierno. Recordemos que Italia tiene un sistema parlamentarista, con lo cual va a intentar formar gobierno en el mes de octubre. Ayer me llamó muchísimo la atención cuando salieron a festejar en el palco. ¿Sabes quién estaba?
¿Quién?
Silvio Berlusconi. ¿Te acordás?
Ah, mira vos, sí,
El polemiquísimo Berlusconi estaba ahí en el acto. Parece, con tantas ya cirugías, operaciones, parece un muñequito. Muy pintoresco, divertido. Saludando junto a Giorgia Meloni. Bueno, veremos cómo le va. Recordemos que ahora que ganó y tendrá que intentar formar gobierno y consensuar con la oposición a partir del mes de octubre.
Bueno, ahí está una noticia del plano internacional, las elecciones en Italia, la primera mujer que gobernará aquel país se llama Giorgia Meloni, de la ultraderecha. Martín, pasamos al espectáculo porque la película Argentina 1985 ganó el premio del público en el Festival de San Sebastián.
Sí, Fernando, una película que todavía no se estrenó en Argentina y se está hablando muchísimo. Dicen que es una película que está recibiendo las mejores críticas. Está protagonizada por quien es uno de los mejores actores de la República Argentina, que es Ricardo Darín. Es una película producida por Axel Kuchevarsky y dirigida por Santiago Mitre. Y Ricardo Darín habló este fin de semana sobre el éxito que está teniendo en el exterior por ahora, porque se va a estrenar esta semana en España, después llegará a la Argentina, pero bueno, está teniendo muy buena crítica a nivel internacional. Sí. Y Ricardo Darín habló al respecto.
Qué loco que una película argentina se estrene primero en Europa y después venga para acá, ¿no?
Sí, la verdad que habría que consultarle a algún especialista en cine por qué se dan estos fenómenos, pero bueno, no para arrasó en Venecia, ahora está arrasando en España, tiene muy buena crítica internacional y acá en la Argentina estamos todos esperando que se estrene. Recordemos que es una película que rememora, digamos, lo que fue el juicio a las juntas. Ricardo Darín interpreta el papel del recordado fiscal Julio César Estracera. Así que todos, bueno, la verdad que estamos todos los argentinos queriendo ver esta película, porque bueno, el juicio a las juntas forma parte de un gran capítulo que tuvo la política argentina y la política de sociedad argentina.
Sin duda, así que vamos a escuchar a Ricardo Darín, que hablaba del tema.
La película recibió lo que a mi juicio puede ser uno de los mejores reconocimientos que podés obtener en un trabajo de estas características, que es el abrazo del público. Y según me contó José Luis Rebordino, gran amigo, es el director del festival, esta es la segunda marca histórica de una película en San Sebastián en 70 años. La anterior había alcanzado creo que 9.20, una cosa así, y nosotros obtuvimos 9.14. Mucho orgullo por la película, por mí, por todos mis compañeros, mis colegas, y la expectativa es encontrarnos por primera vez con la audiencia de nuestro país, con nuestros compatriotas, con los amigos, nuestra familia, ansiosos por ver cómo les llega a ellos este trabajo que hicimos realmente con mucha concentración, con mucho amor. Estamos expectantes por vivir ese momento.
Bueno, ahí estaba el protagonista de Argentina 1985, esta película que recibió el premio de la gente, ¿no? El premio del público en el Festival de San Sebastián.
Y mirá, Fernando, te cuento una noticia de último momento, mirá lo que son las coincidencias. Me acaba de llegar una notificación que dice: Argentina 1985 fue elegida para representar a la Argentina en los Oscar 2023. Una noticia
mirá
que
vos.
Será tapa todo
seguro
diario seguramente. Dice: el film dirigido por Santiago Mitre entra en competencia por el galardón a mejor película extranjera para llegar a la ceremonia que se celebrará el 12 de marzo en la localidad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Deberá superar otras dos instancias de selección. Pero a esta hora, a las 21:35 en toda la República Argentina, te decimos desde Radio Cultura que Argentina, en 1985, la película protagonizada por Ricardo Darín, fue elegida para representar al país en los Oscar 2023.
Muy bien, Martín. Bueno, notición. Te digo que notición.
Impresionante, impresionante. Y qué casualidad, porque justo estábamos hablando del tema y me entró acá la notificación en el celular.
Bueno, celebramos esta noticia, nos ponemos felices porque otra vez una película argentina estará en los Oscar, en los premios más importantes al espectáculo mundial, ¿no? Porque no hay nada más importante en el espectáculo que los premios Oscar. Así que bueno, celebramos esta gran noticia que acaba de dar Martín Aguirre. Martín, pasamos al deporte. Pasamos al deporte. Hoy no lo vamos a tener al señor Franco Vallabriga. Está con un poco de angina. Viste que ahora es angina, no es más coronavirus.
¿Qué habrá hecho el fin de semana?
¿No? Anduvo mucho con las carreras, viste, en los autódromos. Y tomó un poquito de frío en el pecho y lamentablemente, seguramente fue a ver a Boca, él es hincha de River, pero fue a hinchar para Godoy Cruz el viernes en el Malvinas, y le agarró un poquito de frío ahí a ver al equipo Xeneize, me parece.
¿Le está diciendo pecho frío a Vallabriga?
No, por supuesto que no, quiere decir que le agarró un poquito de frío de ver a Boca. Pero no pasa nada. Así que, bueno, Martín, escúchame. ¿Sabés quién se retiró? Hablando de deportes. Se retiró el hombre de la trenza.
Era por abajo.
Era por abajo, Rodrigo. Era por abajo. Año 2014, final con Alemania. Dios mío. ¡Rodrigo! Bueno, se retiró Rodrigo Palacio. ¿Y sabés qué? Lo más llamativo. No va a seguir con el fútbol. Se va a dedicar al básquet.
Qué raro, aparte a los 40 años.
Se va a dedicar al básquet.
Cuando escuché esta noticia, empecé a ver algunas publicaciones que había en las redes sociales y me llamó la atención la cantidad de goles y de títulos que ganó Rodrigo Palacio en Boca.
Sí.
Y la verdad que es un delantero que pasó medio intrascendente para la hinchada argentina, para la hinchada de Boca sobre todas las cosas. O sea, marcó goles de todo tipo y color y ganó todos los torneos habido por haber. Incluso ganó la Copa Libertadores 2007 de cuando jugaban Rodrigo Palacio, Riquelme en aquella época. Pero bueno, nada, o sea, mucha gente lo recuerda por lo que vos comentabas recién, aquella final con Alemania.
Sí.
Pero me llamó eso la atención, de que hizo muchísimos goles en Boca, ganó todos los torneos habido por haber y pasó de alguna manera, por decirlo, intrascendente por Boca, ¿no?
Sí, exactamente. Pero hablando de retiros, el más importante que se vivió el día viernes fue en el mundo del tenis, porque creo que se retiró el más grande de todos. A los 41 años o 40. Bueno, parejo con Rodrigo Palacio.
41.
Se retiró el gran Roger Federer. Dijo basta. En este caso no colgó los botines, colgó la raqueta. Se va uno de los, no sé si el más grande, pero uno de los más grandes del tenis mundial. un tipo que ganó todo, todo lo que le preguntes lo ganó. O sea, no le quedó un gran slam, no sé cuántos gran slam ganó de cada uno. Así que una lástima para el tenis mundial, porque, pero bueno, van apareciendo otras figuras, viste este chico Alcaraz, el español, va aparentando ser una figura mundial del tenis. Es muy joven, sí, tiene 19 años.
Sí,
pero bueno, hay que esperar otras nuevas figuras, pero para reemplazar a Roger Federer, yo creo que es como decir, vamos a volver a ver otro Messi el día de mañana. Y no se sabe, pero es muy difícil, ¿entendés?
Claro, sí.
Parece que pasa por ahí. Pero bueno, se retiró el tenista suizo Roger Federer. Y bueno, varios lo han llorado porque amantes del tenis. Lo que sí fue gracioso, no sé si te enteraste, Guillermo Salatino, periodista especializado en tenis, lo sorprendieron con la noticia al aire, no sabía que se retiraba.
Ah, ¿sí? No te puedo creer.
Te juro. Dijeron, no, te estamos llamando porque se retira Roger Federer. ¿En serio? increíble. Pero bueno, son cosas que pasan en el mundo del periodismo. Martín, 21:40 minutos, tenemos mucho más por delante. Acá estamos, hacemos una tanda, musiquita, y volvemos con mucho más.
Con buena música, acá estamos.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Desde Lanús impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Las novedades de la industria automotriz con Juan Locatelli.
21:45 minutos, acá estamos en Radio Cultura 97.9 y ahora es momento de hablar de toda la información automotriz con el señor Juan Locatelli. Juancito, ¿cómo te va? Buenas noches. No lo tenemos a Juancito por ahora. Mientras lo esperamos, Martín, vamos contando alguna información.
Ahora sí.
Ahora sí, Juancito.
¿Cómo les va? Buen lunes, buena semana,
qué
Fernando,
grande,
Martín.
Juancito,
Lo bueno se hace esperar, ¿viste?
No, la tecnología, mira, estoy esperando unos meses, ya mi hijo ya me está superando con el tema de la tecnología y tiene 6 años. Así que imagínense.
No, es tremendo. Nosotros lo tenemos en casa con los dos de 5 años, Martín y yo, y el otro mío de 3, casi 4, no, de 4, perdón, 4. 4 y 5 años, mira vos, Juancito.
Les cuento una infidencia. Tiene 6 años y ya se arma sus propios videos. Música, edita fotos, bueno, no, es algo increíble que uno, bueno, Martín me conoce y vos también hace más de 20 años,
sí.
Que uno haciendo móviles, pidiendo un teléfono de línea en un hotel para salir al aire, o haciendo las transmisiones de fútbol llevando cables de 200 metros que teníamos ya contactados a algún vecino como para tirar 200 metros para hacer una transmisión o de automovilismo de fútbol en algún evento deportivo. Bueno, así
ellos
se crearon,
¿no?,
con el chip. Claro.
¿Dónde quedó todo eso?
Eso es alguna de las charlas que tuvimos en la semana anterior cuando recorrimos toda la provincia de San Luis con este evento realmente espectacular que tiene el Automóvil Club Argentino, que le rinde homenaje, ¿no?, a los grandes pilotos y a los grandes autos, porque también está en juego la industria automotriz, porque hay autos de todas las generaciones y donde se junta toda la familia. Por ahí está el abuelo, el padre, el nieto, y es un evento realmente que hay que resaltar el fin solidario, porque tanto los organizadores del Automóvil Club Argentino como cada uno de los binomios, de los 105 binomios, entregan alimentos no perecederos que la gente de Cáritas de cada localidad se encargan en distribuir. Eso es importantísimo, y casi dos toneladas de alimentos, así se dice, 2 toneladas de alimentos fueron repartidas en una semana, así que eso es lo más importante. Y también, bueno, reconociendo cada uno de los autos, porque ya te digo, NSU, De Carlo, bueno, Valiant, para venir un poquito más acá, Falcon, los primeros Falcon, Fiat 128 y Ava, por dar unos ejemplos, ¿no? Y la verdad que decíamos, qué lindas que eran las competencias en ruta abierta, algunos que nos tocó vivir el final de las carreras, ponerle los grandes premios de turismo de carretera en ruta, que se usaba para unir a amigos, se llevaba la carne. En ese momento los que podían y tenían posibilidad llevaban una heladerita esas de Tergopol para llevar la bebida, y nos comíamos unos asados espectaculares a la vera de la ruta donde pasaban los autos de turismo de carretera. Mirá qué loco que nos hacíamos centenares de kilómetros para, como pasa ahora en el Rally Mundial en Córdoba, para ver segundos pasar un auto.
Claro, pero exactamente.
Lo importante era la previa y esa adrenalina de ver a los Traverso, Di Palma y todos esos
monstruos
grandes del automovilismo, exactamente. Sí. Y bueno, esa es la religión. Y muchos veníamos charlando y decíamos, todo tiempo pasado fue mejor. Y en algunos casos uno tiene que tener distintos sentimientos, ¿viste? Porque sí, por ahí no fue mejor, pero lamentablemente es distinto.
Claro.
Lo que vivimos nosotros, como decían recién ustedes, nuestros hijos no lo pueden vivir.
Exacto.
Nosotros vivíamos la fogata de San Pablo y San Pedro en la esquina.
Claro.
Donde recaudábamos plata haciendo choripanes, parando los autos, recaudábamos plata para comprar una pelota de cuero.
Claro. Mirá vos.
No, los padres no podían sacar la plata de bolsillo para darla. O claro, mirá cómo cambiaron los tiempos, que juntamos un álbum entre todos los chicos del barrio, y una vez que lo ganamos, que esa fue la primera realmente pelota de cuero que tuvimos para jugar en Cinco Esquinas ahí en el barrio de Pompeya. Y ahora, claro, hacen 200 o 300 metros de cola.
Sí.
Llenan el álbum, pagan fortuna por un paquete de figuritas y no le dan
y
nada.
Y no se ganan nada, qué bárbaro. Qué rata los de Panini, ¿no? Qué rata.
La verdad,
una pelota, una, che.
Pero van a Belleville, donde es la capital nacional de la pelota de fútbol. ¿Me sí vas a decir que no pueden hacer un canje con la fábrica de pelotas de fútbol en Belleville? Por
pero
favor,
no tengas ninguna duda, Juan. Ninguna duda. Una lástima.
Me dice mi sobrino, che, ¿por qué no haces plata las figuritas que tenés de Maradona? Ni loco, le digo, tengo toda la colección de figuritas de Maradona de cuando era chico, ni loco, le digo, no, estas quedan claro acá, quedan acá en el recuerdo,
claro,
y bien guardadas.
Exacto.
Antes de ir rapidito a lo de la industria automotriz,
sí,
quiero decir algo muy importante, porque la verdad sí que lo apreciaba mucho, y en la madrugada de este lunes 26 de septiembre lamentablemente dejó de existir un grande, una leyenda,
sí,
y un mito del automovilismo como Carlos Alberto Pairetti, a los 86 años. Il Mato es una leyenda del automóvil deportivo, nacido en Crucellas, Santa Fe, el 17 de octubre de 1935, 17 de octubre, y que
sí,
cuando me lo cruzaba ahí por la calle Mansilla, donde ustedes conocen bien, agarraba, se inflaba el pecho y decía, nací el 17 de octubre, Carlitos Pairetti es boquense y peronista, me decía. un fenómeno.
Era Carlitos completo, sí.
Sí, es un fenómeno, Carlitos, pero como persona, un grande del automovilismo que corrió y que ganó en todas las marcas. Fue el primer piloto profesional de la Argentina y 22 victorias en el turismo de carretera. El único piloto que ganó con un auto importado, la Vuelta de Villa Carlos Paz en el año 65 con un Volvo 122. Así que
impresionante.
Vaya a la memoria de ese grande del automovilismo que fue Carlos Alberto Pairetti, como decía, espectacular piloto, pero mejor persona. Cada vez que te encontrabas con él, tomabas un café y te daba una cátedra, no solamente de automovilismo, sino de todo, porque él trascendió la barrera del deporte, hizo películas con Sandro, con Ricardo Bauleo, con Gilda Lussec, no, un fenómeno en todo sentido, así que lo vamos a extrañar y mucho.
Una pérdida grande. Juancito, bueno, hablando de las cosas tecnológicas, la industria automotriz empieza a apostar por el auto eléctrico.
Sí, exactamente. Bueno, lo estamos viendo también en lo deportivo, en la fórmula eléctrica, que en alguna oportunidad, ahora estamos perdiendo todo. La semana pasada ya, como uno de los últimos bofetazos, nos hicieron perder el rally mundial, que era una religión en Córdoba. Esa es la noticia desagradable de la semana pasada. Pero el auto eléctrico, la fórmula eléctrica, corrió un par de años en Puerto Madero, lo hizo con buena cantidad de público. Lamentablemente las razones económicas hicieron que vayan para otros lugares, igual que esta competencia que tiene a Sebastián Loeb, Carlos Sainz y muchas de las figuras a nivel internacional, que es Extreme A, que uh-huh, se estaba planificando para que corra en Ushuaia, y justamente la pandemia hizo que en ese año no pueda venir a la Argentina, y ahora va a estar corriendo en Uruguay y no en la República Argentina, por motivos verdes, ustedes me entienden. Bueno, pero yendo a lo que vos me preguntabas, como parte de la estrategia para lograr la carbono neutralidad, así le dicen la industria automotriz, en 2050 se pusieron un tope. Una de las empresas más importantes, Ford, acelera la implementación de su plan de electrificación. No me gusta eso de electrificación, pero no solamente Ford, sino todas las empresas lo nombran así. Electrificación global también se suma a la Argentina y anuncia la llegada de 3 nuevos modelos electrificados al mercado local. Se trata de la Maverick híbrida, la e-Transit, que es similar a una Traffic, y la Mustang March E. Con este lanzamiento serán 5 los modelos electrificados que Ford ofrecerá a la Argentina, brindándole en esta opción a los clientes 5 segmentos diferentes. Se viene, muchachos, el auto eléctrico, y bueno, nos vamos a tener que adecuar. ¿Quién lo hubiera pensado, no? Por ahí en nuestros hijos sueñan con los autos voladores y bueno, el día de mañana, ¿quién dice, no?
Sí, y además mucha gente empieza a apostar por los autos eléctricos por el tema de no pagar patente en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o están exentos de patente.
Sí, exactamente.
Los autos eléctricos.
Pero no era caprichoso lo que te decía del tema de los autos voladores. Sí. Te lo sumo por el tema de los neumáticos.
Exacto.
En las competencias que están viniendo aquí, y este fin de semana va a haber una muy importante de los 200 kilómetros de Buenos Aires del TC2000, me juego que los neumáticos que tiene, sin decir la marca por ahora, son cubiertas brasileñas o chilenas.
Mirá vos, bueno. Juancito, ¿nos reencontramos el próximo lunes?
Sí, por favor, un abrazo enorme, que tengan una excelente semana.
Igualmente para vos.
Abrazo grande, Juan.
Ahí estaba Juan Locatelli con toda la información automotriz. Y continuamos, Martín, 21:55. Nos quedan 5 minutos para cerrar. Acá estamos en este lunes 26 de septiembre. Y el señor Martín Aguirre tiene más información.
Mira, Fernando, te llevo para la provincia de Tucumán porque el pasado fin de semana se realizó un evento muy importante que fue la edición 67 del Gran Premio Batalla de Tucumán, allí en el hipódromo de esa provincia. Es un evento organizado por el sindicato bancario encabezado por Carlos Cisneros y Hugo Ledesma. ¿Qué pasó? Tuvieron el honor de recibir al gobernador de esa provincia, Osvaldo Jaldo. Estoy viendo aquí en el portal actualidadpolitica.com.ar la noticia. Ahí está la foto de Carlos Cisneros junto a Osvaldo Jaldo y Hugo Ledesma, los tres presentes en el 67 edición del premio Batalla de Tucumán. La verdad que con Mansur como jefe de gabinete, todo el poder político de Tucumán está en esta foto entre Carlos Cisneros y Osvaldo Jaldo.
Muy bien, Martín, te comento otra noticia que tiene que ver con el ámbito privado, porque justamente la terminal de cargas de la terminal de cargas argentina, así se dice, TCA conocida, Unidad de Negocios de Aeropuertos Argentina 2000, inauguró el pasado jueves las obras que amplían la capacidad operativa y permiten la simultaneidad en el manejo de la carga del sector courier de exportación. Las mejoras implementadas fueron puestas en marcha para que se pueda optimizar y ampliar los volúmenes de paquetería pequeña. En el encuentro participaron las autoridades de Aeropuertos Argentina 2000 y de TCA, y también autoridades de la Cámara Argentina de Prestadores de Servicios Internacionales Aeroexpresos, CAPSIA.
Te cuento, Fernando, ahora una noticia del ámbito público. El Ministerio de Obras Públicas financiará obras para fortalecer entramados productivos regionales. La noticia fue anunciada por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, que junto a la titular de la Unidad de Integración Interjurisdiccional de la Obra Pública, Oscar Minteguía, y la directora de Relaciones Institucionales, María Pía Vilarino, firmaron convenios con intendentes de todo el país para el financiamiento de 12 obras en el marco del programa de infraestructura para entramados productivos regionales. Una muy buena noticia que llega de la mano del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis.
Muy bien, Martín, y te cuento una más que tiene que ver con el municipio de Tigre, porque el intendente Julio Zamora firmó un convenio con Worker Tech Argentina para brindar capacitaciones informática a vecinas de Tigre. En el Palacio Municipal, el intendente rubricó el acuerdo con representantes del programa que impulsa la empresa Civic House, con el propósito de ofrecer cursos virtuales en ventas digitales, finanzas para emprendedores y programación front-end. Serán beneficiadas las mujeres de entre 18 a 65 años residentes en el distrito de Tigre.
Mira, Fernando, te cierro con una noticia buena. ¿Viste cuando hablamos todo el tiempo de poder cerrar la grieta en la Argentina?
Sí.
Bueno, el embajador de argentino en Brasil, Daniel Scioli, recibió al gobernador de la provincia de Mendoza, a Rodolfo Suárez, dos dirigentes políticos de diferentes colores partidarios, juntos por la Argentina. La verdad que es una noticia para destacar. Estoy leyendo acá el tweet, en la cuenta de Twitter del embajador Scioli, dice: gran jornada de trabajo con Rodolfo Suárez y empresarios brasileños en San Pablo interesados en el atractivo turístico, comercial e industrial de Mendoza. Seguimos abriendo oportunidades para atraer inversiones y promover exportaciones de las economías regionales. Así que una buena, el gobernador Rodolfo Suárez junto al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, promoviendo inversiones de empresarios brasileros en Mendoza.
Muy bien, resta un minuto para la hora 10. Te cuento la última: YPF comenzará el mes próximo el proceso de exploración de litio en una superficie de 20.000 hectáreas ubicada en Fiambalá, provincia de Catamarca, en lo que constituirá como el primer proyecto de este tipo encabezado por una empresa nacional. Martín, 22 horas en punto, nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes. Un abrazo y buena semana.
Fuerte abrazo para todos, para Leo, para toda la audiencia, y buena semana para todos.
Es verdad, muchísimas gracias al señor Leonardo Giusti. El próximo lunes a las 21 nos volvemos a reencontrar acá en Radio Cultura 97.9. Que tengan muy buena semana, gracias por su compañía. Chau.